Esta es una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, New York. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.
Entrar a la palabra del Señor esta noche. ¿Quiere usted ponerse de pie conmigo? Vamos a leer la palabra, la escritura. Efesios capítulo número 1. Estamos estudiando la carta a los Efesios. Y en el capítulo número 1, hoy quiero que leamos del versículo 9 al 12. No sé si vamos a poder llegar hasta el 12, pero quiero que lo leamos. Creo que es un trozo que encapsula o tiene, está ligado en su mensaje. Efesios 1, 9 al 12. ¿Lo tenemos? Dice, desde el versículo 8 quizás habla acerca de la gracia, dice que hizo abundar en nosotros. Y luego al final del versículo 8 dice, esa gracia que hizo abundar en nosotros. Mira, esto es muy importante. La gracia que Él hizo abundar en nosotros, dice, en toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en él. La versión en inglés dice, according to his kind intention. Cuando dice beneplácito es de acuerdo a su buena intención. Él hizo abundar su gracia de acuerdo a su buena intención. Con miras, es decir, with the view, dice en inglés, a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Por favor, repita conmigo, el cumplimiento de los tiempos. Muy importante. Cumplimiento de los tiempos. O en inglés dice, the fullness of time. The fullness of time. Es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Sigamos leyendo, dice, en Él también vosotros también, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios, una vez más dice, para la alabanza de su gloria. Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. Y sigue diciendo el texto lo que Pablo pedía. Pero bueno, hoy vamos a ver, si Dios nos lo permite, del versículo 9 al versículo 12. A ver, puede sentarse, amados hermanos. Estaba, desde que comenzamos a estudiar Efesios unas semanas atrás, yo le decía que Efesios, algunos lo han catalogado como que fuera la bóveda del tesoro de la iglesia, the treasure house of the church. Si nosotros somos parte de la iglesia, en Efesios tenemos la identidad de lo que somos, de lo que Dios ha hecho. Repito, como lo dije anteriormente, no creo que podamos comprender totalmente lo que esto significa, honestamente. I really don't think that we are able to understand completely what This book is telling us. Realmente no creo que lo podamos comprender. Si uno es estudioso de la palabra, como eran los cristianos de Berea, podría quedarse en un capítulo de Efesios durante meses, no solamente aprendiendo, sino que también entendiendo lo que el Señor nos ha ofrecido. Cuando dice que Efesios es como la bóveda del tesoro o the treasure house, es porque hay tantas bendiciones. Y hace dos viernes o el viernes pasado le hablaba yo de que cuando habla de que en Cristo tenemos muchas cosas, le decía, tenemos redención, salvación, vida eterna, sabiduría. Y al final le decía yo, hasta persecuciones, pero persecuciones o sufrimientos con propósito. Y si el Señor dice en su palabra que ni un vaso de agua va a quedar sin recompensa, imagínese usted qué recompensa van a tener aquellos que han sufrido por el nombre de Cristo. ¿Me explico, hermanos? Si un vaso de agua, que como hay un dicho ahí que el agua no se le niega a nadie, dice, ¿verdad? Si un vaso de agua va a tener su recompensa, imagínese usted aquellos que por la voluntad de Dios han sufrido por el Evangelio. ¿Qué recompensa van a tener? Por eso es que aún el sufrimiento en Cristo es una bendición. No por lo que estemos sufriendo en ese momento, sino por lo que el Señor va a recompensar a aquellos que han sufrido en su nombre. Ahora yo creo que a pesar de que podamos hoy decir amén a eso, creo que si preguntara esta noche, ¿cuántos están dispuestos a pedirle al Señor, Señor, tómame en cuenta para ser uno de esos mártires por tu nombre? Yo no levantaría la mano. Yo le diría, Señor, pues si me toca, me toca, ¿verdad? Pero que sea alguien voluntario a decir, yo quiero sufrir por el Evangelio. Si con los sufrimientos que tenemos ahorita ya no aguantamos. Y andamos ya tirando la toalla, ¿verdad? Como en un una cuestión de boxeo ahí, ¿verdad? Andamos tirando la toalla. Y usted me dirá, quizá usted, pastor, yo no. Vea, bueno. Quizá no lo decimos, pero lo pensamos. imagínese usted, sería insólito, ¿verdad? Que alguien vaya a decir, yo me apunto para ser voluntario por el sufrimiento de Cristo. Pero si así fuera, imagínese usted la recompensa que van a tener esos hombres, esas mujeres, jóvenes, señoritas, aún niños, que han sufrido por el nombre de Cristo. Y por eso es que aún en Cristo el sufrimiento por su nombre es una bendición. Es decir que, por eso en la palabra dice en Filipenses que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Y cuando habla de todas las cosas, está metiendo, está encapsulando todas las cosas. Si el texto es verdad, y una vez más estoy diciendo esto de una manera retórica, this is a rhetorical question, it's not necessary for me to say it, but I'll say it anyways just to awake an answer in you. No es necesario que venga y que yo lo diga porque usted ya sabe la respuesta, pero ese tipo de preguntas, le digo yo, son a veces importantes y necesarias decirlas. Como cuando uno dice, va, si Dios existe hay que tenerle temor. Sabemos que Dios existe. Lo que estamos recalcando es que hay que tenerle temor porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, la carta a los Efesios está cargada de bendiciones. Honestamente le digo, ahorita tenemos como 4 veces y no hemos pasado el capítulo 1. Y le voy a decir, y considero que vamos rápido. Es decir, si fuéramos paso por paso, Hermano, aunque lo comprendiéramos en nuestra mente, pero toma tiempo para que eso baje al corazón. Porque si yo realmente comprendo lo que Efesios me dice, le voy a decir algo. Voy a vivir mi vida cristiana distinta. Porque aún, el sufrimiento lo recibiría con gozo. Si comprendería, si yo digo, yo amo a Dios, yo sé que esta situación es para mi bien, yo sé que esto va a redundar para la bendición. Entonces, una cosa es que lo sepamos, otra es que lo comprendamos en nuestro corazón. Pero bueno, mi intención, mi propósito y mi deber es que nosotros podamos comprender quiénes somos en Dios. Si yo realmente sé quién soy en Dios, va a ser para mí más fácil caminar de acuerdo a cómo debo de caminar. Y no voy a tener necesidad de que me estén diciendo, no haga eso, no haga lo otro. No, sino que en mi propia naturaleza yo voy a saber que no debo de hacer eso por lo que soy. Podríamos decir muy similar quizás al dominio propio que necesitamos tener en tantas cosas. Necesitamos dominio propio, por ejemplo, para ser disciplinados. Necesitamos dominio propio para hablar. Yo lo necesito, hermano. El dominio propio no es solamente en acciones, sino que también en palabras. ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho en alguna oportunidad, hoy sí, yo no voy a hablar más de lo que debo? Y terminamos la reunión y decimos, ay, otra vez hablé de más. A ver, ¿a cuánto nos ha pasado? Quisiera que levantaran la mano todos aquellos que somos culpables de eso. Así, otra vez. Y tenemos una conversación con nosotros mismos diciendo, ¿hasta cuándo vas a entender que hay tiempo hasta para de estar callado? ¿Ya? Y no decir cosas que no se deben decir. Y ahí necesitamos dominio propio, prudencia, todas esas actitudes, ¿no? Que ya no digamos, por ejemplo, de pecados, que la Biblia dice en Hebreos que tan fácilmente nos envuelven. Si yo sé quién soy, hermanos, entonces yo voy a tener mi identidad más segura y voy a saber que por lo que soy no debo de hacer eso. Le voy a poner un ejemplo que es muy corriente, pero usted me va a disculpar por eso. Yo sé que muchos de ustedes tienen perritos. A ver cuántos tienen perros, por favor, o gatos. Perros o gatos, levanten la mano los amantes, ¿verdad? Ok. Cuando usted va a comer, ¿dónde come? Me imagino que la gran mayoría de nosotros, primeramente, tomamos un plato y nos sentamos en una mesa. O lo mínimo, si usted pues en algún momento va a ver tele, se siente en la sala con su plato, pero ¿cuántos de aquí, por ejemplo, vienen y agarran y echan la comida en el piso y van a comer en el piso? ¿Habrá alguien aquí que come en el piso? ¿Verdad que no? Porque usted rápidamente es, yo no soy un animal. ¿Sí o no? ¿Cuántos de aquí aman a sus perros? Los que tienen perros. Los quieren, ¿verdad? Pero ¿cuántos le han dado alguna vez comida en el piso al perro que aman con todo su corazón? Levanten la mano y sean sinceros. Ah, no todo, ¿verdad? ¿No le ha tirado un treat al piso? ¿No le ha tirado una galletita de esas al piso? Y cuando el perro se la ha comido, usted dice, ¡ay, ese perro! ¡Qué tan maleducado! Ese perro no tiene modales. No, usted sabe que es perro y su naturaleza de perro, pues, del piso come muchas veces, ¿no? Y usted no se asusta, no se escandaliza. ¿Por qué? Porque es perro. Pero si fuera usted, hubiera alguien que esté en esa actitud, nos escandalizaría porque decimos, no, es un humano. Entonces, el ejemplo es muy corriente. Pero si yo tengo bien clara la identidad de lo que soy, comprado con la sangre de Cristo, Estoy en Cristo. Soy templo y morada del Espíritu Santo. Si eso lo comprendo, no que lo entienda, porque una cosa es nada más tener aquí y saberlo, nada más en la mente, sino comprenderlo, respirarlo, va a ser más difícil para nosotros comer los pecados que el diablo nos tira al piso. Entonces, la carta a los Efesios es tan importante porque nos enseña nuestra posición en Dios, lo que somos en Dios, lo que tenemos en Dios y lo que podemos perder si nosotros no cuidamos, como dice la palabra, nuestra salvación con temor y con temblor. Entonces, mire, terminábamos el viernes anterior en el versículo 8 que dice que ha hecho abundar su gracia para con nosotros. Ahora, esa gracia que nos hace ser partícipes de las bendiciones del cielo y que nos ha hecho hijos e hijas de Dios, ese regalo inmerecido, porque eso es gracia, dice el final del versículo 8, en toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, y le decía que en inglés dice esta versión, according to his kind intention. Dice, en toda sabiduría y entendimiento. Tengo que volverle a leer lo que leímos al final el día viernes pasado. Primera de Corintios 2:6-7, dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, que era muy inteligente, el apóstol Pablo, que era muy estudiado, que era un académico de su época. Dice, Primera de Corintios 2:6-7. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no una sabiduría de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo, que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. ¿De qué sabiduría está hablando aquí? Del poder conocer que a través de Cristo tenemos esa gran cantidad de bendiciones. To be able to see the unseen, the invisible things. The invisible blessings that we have in Christ. Ser capaces de ver en Cristo la bendición más grande que pudiéramos tener en nuestra vida. Mire, la bendición más grande que usted y yo podemos tener no es que se casó, que tuvo familia, que Dios lo bendijo con hijos, que Dios le dio bendiciones materiales, que hace un buen trabajo, una carrera, una casa, un negocio, etc. Eso no es la bendición más grande. ¿Por qué? Porque eso se va a quedar. Como dijo alguien por ahí, ¿cuándo ha visto usted? ¿Sabe que en las carrozas fúnebres, que le llaman en inglés los hearse, ¿sabe esa? La limusina de donde meten la caja. ¿Cuándo ha visto usted una carroza fúnebre jalando un carrito de U-Haul? ¿Qué se lleva uno? Por ejemplo, ahora que tuve la oportunidad y la bendición de poder pues enterrar el cuerpo de mi padre, me recuerdo que mi mamá me dijo, ay, mi hijo, me dice, fíjate de que la verdad no sé si entre la ropa que llevamos le pusimos zapatos a tu papá, me dice, va, para que vaya. Y entonces yo le dije, mamá, ni se preocupe, no los van a necesitar, ya al René le dije. De todas maneras, cuando vayan a abrir la caja, le digo yo, nada más van a hacer de esta parte para arriba. Pero mire, ni los zapatos se lleva uno. Y la ropa que le ponen, le voy a decir algo, hermano. Hay gente que a veces dice, ay, este traje nuevo lo voy a guardar para cuando me muera. Póngaselo mejor vivo, no lo guarde para ella. Ella, el muerto ni siente ni agradece, pues. ¿Ya? Es decir, es una realidad. ¿qué se lleva uno? Entonces, la bendición más grande no es lo que en esta vida haya recibido. Voy a decir esto con muchísimo cuidado porque no quiero herir ningún sentimiento de familiaridad. Pero la bendición más grande del cristiano ni siquiera es su familia. Podemos percibir eso porque somos lo más cercano que tenemos, la sangre, es mi sangre. Pero la bendición más grande del cristiano ni siquiera es su familia. La bendición más grande del cristiano es que en Cristo Él nos ha bendecido con vida eterna. Y una vida totalmente distinta a esta vida, hermano. Totalmente distinta. El día domingo hablaba con los hermanos ancianos y les decía, hermanos, en el momento de la oración inicial, que yo les ruego con todo mi corazón, mire, voy a voltearme para allá para que no vaya a pensar que lo digo por alguien, ¿verdad? Para allá. Le ruego a usted que me está viendo allá, que por favor venga temprano al culto. El culto comienza los viernes a las 8 y los domingos a las 10. Y le decía a los hermanos ancianos, comencemos a orar por las necesidades del pueblo, por los achaques que vienen a nuestra vida. Yo no sé si usted está cansado ya de los achaques, hermano. Pero a veces sale uno de una cosa y ya le resulta otra, ¿verdad? Y lo que muchos se han preguntado, yo me lo pregunto, es ¿hasta cuándo? Y yo no sé, pero sí hay un final de ese hasta cuándo. La vida eterna ya no va a ser igual que esta. Si fuera igual que esta, no sería vida abundante, sería una tortura abundante, hermano. Toda una eternidad usted luchando con esas situaciones. Y no solamente las situaciones físicas, las situaciones emocionales. ¿Cuántos han tenido un día que va bueno hasta las 3, 4 de la tarde y de repente, pum, el teléfono, una mala noticia? ¿Cómo se siente? Horrible, ¿no? Tiempo atrás hablaba con un hermano por una situación legal ahí que desapareció de su vida. Yo le ponía, gracias a Dios que esa sombra se fue de tu vida, pues en eso. Y él me contestaba, esta persona me contestaba y me decía, pastor, siento un gran alivio, creo que me dijo. Y decía yo, es que sí, tremendo, ¿verdad? Sentirse uno sin esas cargas emocionales, esas situaciones que vienen, hermano. La bendición más grande es la que nos hemos obtenido en Cristo. I will not get tired of emphasize over and over the foundation or foundations of the Christian faith. No me voy a cansar de repetir una vez y otra vez y otra vez las fundaciones del Evangelio, el fundamento del Evangelio. Porque a veces se nos olvida. Y por eso el diablo nos puede engañar, cautivar y hacer que caigamos en errores con cosas que yo creo que el Señor va a decir, ay Dios mío. Bueno, déjeme poner esto, como que Dios Padre dijera, este hombre. Y por la bendita intercesión de Jesús, a decir, Padre, yo los entiendo. Vieras que los humanos son, pero son un caso. Pero la buena obra que has comenzado se va a llegar a concluir por el espíritu que has puesto en ellos. Ahora, si tenemos esa identidad, va a ser mucho más fácil. Y dice la palabra del Señor que nos ha dado la mente de Cristo, esa sabiduría que Dios predestinó para que veamos esa bendición grande. Esa bendición grande que tenemos en Él es porque Él nos ha dado entendimiento. Si usted realmente, que yo espero con todo mi corazón, que todos nosotros realmente hoy entendamos eso y comprendamos eso. Pero si entendemos eso y vivimos con esa esperanza real, eso ha sido porque el Señor ha puesto esa sabiduría espiritual dentro de usted. Porque el mundo, cuando digo el mundo, es la gente del mundo que no la tiene, lo va a considerar a usted como, pues, fuera de sí. Y quizá le puedan decir, ¿you really believe that? O sea, ¿usted realmente cree eso? Y lo van a ver como, wow, No lo concibo. ¿Cómo es que usted, que tiene cara de listo, pueda creer eso? Pero es porque es Dios el que nos ha dado esa sabiduría. Y dice la palabra en el versículo 12, 1 Corintios 2, 12, dice: y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. How do we know? And how can we make sure or have the assurance that we have all these blessings in Christ just because He has given us His Spirit? ¿Cómo vamos a tener esa seguridad de que lo que la Biblia nos dice es nuestro? Solamente porque Él nos ha dado su Espíritu. Lo recibimos. Lo creemos. Y aunque el enemigo nos ataque, algo más poderoso dentro de nosotros nos dice: es verdad, espéralo porque es verdad, créelo porque es verdad, continúa en la fe porque es verdad. Todo lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Y el versículo 16, 1 Corintios 2, 16 dice: porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que les instruya? Y esta frase es la más maravillosa: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Por el Espíritu que nos ha dado, tenemos esa sabiduría. Y surgen esos deseos dentro de nosotros. Surgen esos deseos dentro de nosotros. Ahora, versículo 10 de Efesios 1. Dice que nos ha dado esa capacidad de entender que hay un cielo, que hay un Dios, que hay recompensas, que vale la pena buscarle, servirle, consagrarse al Señor. Ah, déjeme hacer un paréntesis aquí. El día miércoles, lamentablemente, pues tuvimos una situación aquí con el sonido y al final yo borré lo que habíamos grabado, aunque había una buena cantidad de personas conectadas y una buena cantidad de personas que lo habían visto, pero el sonido estaba muy, muy malo. Fue mi culpa en este sentido porque no ecualizamos antes. Pero yo le decía algo el día miércoles, y es de que, ¿por qué nos consagramos? ¿Por qué buscamos a Dios? ¿Por qué buscamos la consagración? Mire, hablando carnalmente, el buscar a Dios no es fácil, carnalmente. El Señor le dijo a los discípulos cuando se durmieron: el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Muchos de nosotros hoy, ¿verdad?, después de una semana de arduo trabajo, usted quizá lo que quisiera hoy es estar con pantuflas, con un short en su casa, descansando. Pero manejó, tomó el tiempo para estar acá escuchando la palabra del Señor, buscando a Dios. Y digamos, no solamente esta manifestación en la iglesia, sino en el comportamiento diario. Cuando lo sacan de quicio y usted quizás hasta lo maltratan y usted quisiera responderle y usted le dice, como le dijo aquel: ah, me hubieras conocido impío, eso es lo que hubiera querido, que me conocieras impío. Pero usted hoy se frena, hoy usted habla y le dice: Señor, ayúdame a controlar, Señor, por favor, porque no quiero dar rienda suelta a mis deseos, a mis impulsos. No me diga que eso en la carne es fácil, es muy difícil. Obviamente el Espíritu se regocija cuando usted tiene una actitud así. Pero ¿por qué ese esfuerzo? Y que todo eso viene de Dios, porque es Dios el que pone ese temor dentro de nosotros. Pero, ¿por qué lo hacemos? Porque, amado hermano, queremos irnos con Él en el arrebatamiento. Bueno, como no lo miro muy animado hoy, porque quizás, pero déjeme preguntarle, pues, ¿cuántos queremos irnos con el Señor en el arrebatamiento? Si creemos, cuando la trompeta suene, sea como vaya a sonar, ¡pum! ¿Esperamos eso? Because that's real. That's part of the doctrine, the Christian doctrine. That's part of the message of the Bible. Ahora, fíjese que en Apocalipsis es increíble para mí cuando lo pude percibir. Yo creo firmemente que todos los que van a ser salvos son escogidos, porque la Biblia así lo dice. En Efesios lo hemos visto, que hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo. No va a haber ningún salvo que no sea predestinado, que no haya sido escogido. Pero ¿sabe usted que cuando la trompeta suene, la iglesia se va a ir? La iglesia se va. Y van a quedar un montón de wannabe Christians. ¿Sabe usted cuáles son los wannabe Christians, verdad? Es una expresión de aquellos que pretendían ser cristianos, pero no los eran. Les gustaba, quizás oían música cristiana. En otras palabras, vivían una vida de tibieza. En las clases de los miércoles hemos tocado esto, y un día de esto, las hermanas tocaban una clase que yo les separaba aquí, donde a veces se habla del término un cristiano tibio. Eso teológicamente está mal. No hay cristiano tibio. O se es o no se es. Es decir, y el hecho de que no seamos tibios no quiere decir que no pequemos. A veces pecamos, pero nos mueve el espíritu al arrepentimiento. O un cristiano carnal, dice. Es un cristiano carnal. No hay tal de cristiano carnal. Por eso el apóstol Pablo dice, verifiquen ustedes si realmente están en la fe. Porque alguien que peca, sigue pecando, y no hay ese compungimiento del espíritu dentro de él, posiblemente no tiene el espíritu de Cristo. Pero los que tienen el espíritu de Cristo, pecamos, porque sí pecamos, pero nos sentimos de la patada, se nos va el gozo. Y corremos, Señor, ayúdame, lo mismo, ayúdame, Señor, y estamos en esa lucha constante. Pedro habla, dice que seamos hallados en él sin mancha e irreprensibles. ¿Qué quiere decir esto? Lo que el Señor anda buscando no es perfección, porque perfección la vamos a obtener hasta que seamos transformados. Lo que anda buscando es un espíritu que anhele la consagración. Ayúdame, Señor. Pero aquellos que aún pueden estar en una iglesia, y que no, no, eso es un fanatismo, yo no estoy consagrándome, yo no quiero buscar a Dios, pero tienen el conocimiento de Dios. Se lo voy a decir así, y en otra oportunidad se lo explico con versículos, o si quiere preguntarme después. Suena la trompeta, los que estaban hallados irreprensibles se van. O en el nombre del Señor y con la fe puesta en mi Cristo nos vamos. Y se quedaron un montón que tienen conocimiento de Dios, que quizás tenían una Biblia, que quizás hasta asistieron a una iglesia, quizás hasta sirvieron en una iglesia, pero realmente no eran cristianos nacidos de nuevo. Ahora, durante la gran tribulación, va a ser el avivamiento más grande de la historia. Van a estar predicando dos testigos. Algunos dicen que va a ser Moisés y Elías. Y van a ser vistos en todo el mundo, porque dice que cuando sus cadáveres pasen 3 días en Jerusalén y el Señor los resucite, eso dice que va a ser visto por todo ojo. En otras palabras, quizá van a ser eventos televisivos. El anticristo va a odiar a esos dos testigos y los va a perseguir hasta que se le dé autoridad de matarlos, pero Dios después los resucita. En el mensaje de esos dos testigos, que es primeramente para Jerusalén, van a reconocer a Jesús como Salvador miles y no millones. Aparte van a haber 144 mil judíos que van a estar predicando el evangelio y que van a ser sellados para que el anticristo no los pueda vencer, y van a estar llenando el mundo del conocimiento de Dios, del evangelio. Van a haber millones, pienso yo, que van a reconocer a Jesús. Aparte, van a quedar un montón de medios grabados que estuvieron alertándoles a esas gentes, como el mensaje de hoy, que cuando vean que ya se fue su mamá o su marido o su esposa, ellos se quedaron, les conviene que no se dejen marcar. Que valga la redundancia, le puedo yo asegurar mi opinión basada en la Biblia, la vacuna no es la marca, es la de bestia. Va en contra de todo lo que la Biblia dice. Va a ser en la mano derecha o en la frente. Va a ser una señal. Esto no es. Pero ahora bien, cuando eso pase, y para que la marca de la bestia sea dada, el anticristo ya tiene que salir a luz. Y eso todavía no pasa. Ahora, cuando eso pase, voy a pensar, como se lo decía yo a un hermano el día miércoles, voy a pensar que yo me quedé. Primero Dios que no. Pero voy a pensar que yo me quedé. ¿Usted cree que yo me voy a dejar marcar? Sabiendo el cumplimiento de lo que la Biblia está diciendo. Llego a la casa, Janet, ya no está la sierva, se fue. O va a llegar ella, Martín, y ya no está Martín, se fue, ¿verdad? Lo mejor es que nos vayamos los dos. ¿Usted cree que se va a dejar uno marcar? No. Uno ahí se va a volcar a Dios como nunca en la vida. Pero hoy el Señor nos está diciendo con misericordia, con amor: tú eres salvo, tú eres escogido, quiero que te vayas conmigo. En ese día se acaba la protección de Dios. Oiga esto, lo repito, lo digo y lo recalco. En ese día se acabó la protección de Dios. Hoy nos pasa lo que nos pasa porque Dios lo permite para un propósito. Pero en esa oportunidad, no más Santo Espíritu en la tierra. Quedan todos a expensas del anticristo. Ahí sí va a haber hambre, ahí sí va a haber persecución, ahí va a haber sufrimiento. Y la única manera en que van a poder ser salvos es perseverando en sufrimientos y torturas por la fe de Cristo. ¿Fueron salvos, elegidos desde antes de la fundación del mundo? Sí, para ser salvos. Pero por la falta de ese espíritu de consagración, van a tener que ser salvos hasta el arrastre final. Dios quiera que usted y yo no seamos de ellos. Ahora, volviendo entonces a lo bonito del Evangelio, dice, verso 10, en el cumplimiento de los tiempos. La traducción en lenguaje actual dice ahí: cuando llegue el momento preciso. Eso es lo que quiere decir el cumplimiento de los tiempos. Cuando llegue el momento preciso. Que el cumplimiento de los tiempos se refiere a cuando comiencen todos esos acontecimientos que dice el libro de Apocalipsis. Cuando comience el día del Señor. Y fíjese que el día del Señor, según los profetas, es un día terrible, es un día de sufrimiento. Usa una palabra, la Biblia, de lobreguez, de tinieblas. Es donde vamos a ver a la luna que se oscurece, el sol que se oscurece, hermano, y todas las plagas que habla el libro de Apocalipsis, ahí es el día del Señor. Pero escuche esto: el primer acontecimiento que va a marcar el inicio, la inauguración del día del Señor, ¿sabe cuál es? El arrebatamiento. El arrebatamiento es el inicio del día del Señor. Y de ahí vienen todos los acontecimientos que van a culminar después de los 7 años de la gran tribulación con el milenio. Y en el milenio todos los salvos, todos los que hayan reconocido a Cristo como su Salvador, dicen la palabra que van a reinar con Cristo. Y después de esos 1000 años viene lo que se conoce como el reino eterno. Es decir, vamos a reinar con Cristo. Y mire cómo se oye eso de tremendo, ¿verdad? Vamos a reinar con Cristo por la eternidad. Dice aquí el versículo 10. que en el cumplimiento de los tiempos, en el reino eterno, Dios, mire, nos va a poner, veamos exactamente, dice, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, vea esto, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. No me da tiempo a ir más, pero solamente quiero dejarle con esto. Desde hace muchos años ha estado la tendencia en los medios de comunicación que la verdad es que uno ya no les cree, hermano. Por ejemplo, usted quiere irse al lado demócrata, mire CNN, MSNBC, Univisión o Telemundo. Que yo tengo años de no ver Univisión de Telemundo. Pero ahí usted va a parar con una mentalidad demócrata. Pero si es republicano, mire Fox. Y va a estar mañana con una bandera de Trump y de Pence ahí, hermano, en su mierda. Y usted mira Fox y van a hablar mal de todo lo que los demócratas son. Los demócratas son lo peor. Y usted mira CNN específicamente y los republicanos son lo peor, hermano. Y los dos tienen cosas buenas y los dos tienen cosas terribles. Pero cada quien pone su agenda, cada quien pone lo que quiere transmitir. Y detrás de Fox, CNN, Telemundo, Univision, MSNBC y cualquier otro tipo de cadena, Netflix, HBO, Hulu, ¿qué más hay? Facebook, Instagram, etcétera, las demás. ¿Sabe quién está detrás de todo eso? El diablo. Allá va, pastor, exagerado. Si usted usa Facebook y usted usa YouTube, yes. Pero sé que detrás de todo eso está el príncipe de este mundo y el Dios de este mundo. Que en su gran mayoría son mensajes que como lo que he estado diciendo yo, tratan de contaminar nuestra mente y especialmente a la generación que viene. Hablaba con Jeffrey el miércoles y me decía, pastor, aún hay quienes, dice, tratan de atribuir a un montón de cosas, tratan de atribuirle divinidad. Todo es Dios. Que si no estoy mal, es el deísmo, lo que se llama esa fortaleza espiritual. Todo es Dios. El árbol es Dios. El viento es Dios. Ya aparecen mis ancestros, los mayas y los aztecas, ¿verdad? Que creían en el Dios de todo eso. Detrás de todas esas situaciones está el enemigo contaminando. Por eso tenemos que volver al mensaje y al estudiar la palabra del Señor para saber lo que tenemos en Cristo, para que no nos engañe el enemigo, porque viene el tiempo, hermano, y con esto termino. Tiempo atrás, le decía yo, comenzaron a decir muchos programas de extraterrestres y cuestiones así, ¿verdad? Usted me pregunta a mí, hermano, ¿hay extraterrestres? Pues si la Biblia lo dice, ¿de qué ratos? Creaciones. Aquí dice que en ese momento, en el reino eterno, Dios va a poner las cosas que están en los cielos y en la tierra. No como el mundo los presenta, pero sí existen. Ahora, termino con esto. De todas las creaciones, mi Biblia dice, y yo lo creo, que Jesús va a ser puesto y ha sido puesto como Señor de todo. Entonces yo no tengo que tener temor a que si hay itis o no hay itis, mi Señor es Señor de todo. Y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Él. Amén. Padre Santo, esta noche te doy gracias, Señor, porque podemos tener la oportunidad de meditar en tu palabra. Te pido, Señor, que esta palabra siempre encuentre un lugar importante en nuestra mente, en nuestro corazón. Que sea, Señor, esa luz que eche fuera toda tiniebla que el diablo quiere poner y quiere nublar el entendimiento, no solamente de los incrédulos, sino también, Señor, si le fuera posible, de los que tú has escogido, Señor. Pero sabemos, Dios mío, de que de tu mano ninguno será arrebatado. Así lo dice tu palabra. Hoy te suplico, Señor, que en cada momento que podemos meditar en tu palabra, esta pueda causar en nosotros la inclinación a buscarte, a servirte, a poder tener una conducta, Señor, que sea consecuente con lo que somos, Señor. Es lo que te pido, Señor amado. Ayúdanos, Señor, es nuestra petición hoy. Ayúdanos, Señor, a tener una vida que sea agradable a ti. Guarda nuestra mente, guarda nuestro corazón, Señor. A todo mensaje, toda palabra, toda propuesta del enemigo que quiera hacer desviarnos de tu eterno propósito, ese propósito de bendición para nuestra vida, Señor. Te lo pido hoy, Padre Santo, te lo suplico hoy. En el nombre de Jesús, Señor, en nuestra oración. Y permite, Señor, que cada vez que tu palabra es predicada desde este lugar, en cualquier medio, el día de mañana, Señor, en las calles, pueda llegar al corazón, a la mente de aquellos que son parte de tu pueblo, Señor. Sabemos, Dios mío, de que tu palabra nos dice, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Da la palabra, Señor, da la unción, Dios mío, para poder transmitir el mensaje que llevará salvación.
Esperamos que esta meditación haya bendecido su vida. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. AYONY.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.